Hola, buenas tardes. Bueno, pues estoy hablando con los compañeros por aquí que ya están en Ciudad Real y en otras partes de lo que es del campus de nuestro grupo tutorial. Y vamos a comenzar la clase. Estaba diciendo que si me veíais bien, porque aquí yo tengo una cámara muy oscura, muy oscura, pero parece que es un problema de pantalla y no de la cámara. Bueno, pues nos vamos a introducir en el tema 3, lo que es el apogeo de cine norteamericano. Vamos a ver hoy los diferentes apartados que vienen en tanto nuestro libro del profesor Gouvern como el propio índice de las profesoras de la asignatura. La guerra de Trust y la fundación de Hollywood. Vamos a ver a Edison, la fundación del Motor Picture Company, ese grupo de los independientes, los problemas que tienen con el Trust de Edison. Vamos a hablar de Zukor y Griffith, de Thomas H. Ames. Y bueno, pues ese papel que va a cobrar Hollywood imponiéndose a nivel mundial, va a ser esa meca del cine, ¿verdad? Con diferentes. Tanto actrices, productores, directores, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, la Unity Artists, con aquellos individuos que van a participar también, bueno, digo, aquellos socios que van a formar la Unity Artists, que es Chaplin, Griffin, Fairbanks, la Mary Pickford, y también vamos a hablar de Cecil Blount DeMille. Así pues, vamos a continuar este tema. Pienso que sí que debemos acabar este tema por completo, que no habrá que partirlo como nos ha pasado en otra ocasión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar a hablar de esa Sacred Trust, la fundación de Hollywood, y nos ha puesto aquí la figura que hemos estudiado ya en temas anteriores de Thomas Edison. Estamos en la guerra de las patentes, que fue iniciada por Edison, y bueno, pues concluiría con una firma de acuerdos de los abogados de Edison. Obtuvieron en 1907 una sentencia favorable por la que en la práctica impidió pasar un film sin restringir sus patentes. Bueno, pues estamos en 1907 y una corte estadounidense falló a favor de Thomas Edison y sus patentes relacionadas con una nueva tecnología, esa novedosa tecnología que es la cámara cinematográfica. Había patentado Edison, ya lo hemos comentado con anterioridad también, un sistema de perforaciones que desplazaba las películas. Esto significaba que cualquier cámara de cine que estuviera rodando en Estados Unidos necesitaba el permiso de Edison para funcionar y, como con cualquier otro producto patentado, no había forma de eludir al inventor a la hora de fabricar o hacer uso comercial de sus inventos, y de eso de alguna forma se va a aprovechar. Ocho grandes compañías norteamericanas firmaron este acuerdo, a partir de esa sentencia, dando origen al Trust controlado por Edison. Entre ellas estaba la Biograph, el propio grupo Edison, la Vitagraph, Pathé y Méliès fueron los únicos productores extranjeros que participaron en aquella empresa dirigida por Jeremiah Kennedy, director de la Biograph. Se creaba, por lo tanto, el Trust Internacional, la denominada Motion Picture Company, que la tenemos ahí, ¿no? El Trust impuso al cine de Estados Unidos unas condiciones muy rígidas. Cada productor, afiliado, debía entregar medio centavo por cada pie de película tirada o impresa. A su vez, cada distribuidor debería pagar una licencia anual de $5.000. Y el explotador se obligaba a una contribución de $5 por semana. Bueno, pero tenemos, ¿verdad?, la producción, distribución y explotación, pues todo estaba controlado. Rentas que le van a suponer al Trust una renta de $1.000.000, al año. A cambio, los productores recibían este monopolio seguro de poder filmar y poder explotar esas películas. El distribuidor y el explotador, la promesa de ser defendidos en los procesos que pudieran surgir. Bueno, ahí tenemos la patente del proyecto cinescopio de Edison, aunque recordamos que fue Dixon el verdadero inventor, ¿verdad? Y bueno, pues la patente de 1904 del film para cámaras cinematográficas también de Edison. George Eastman, también hablamos de él, el rey de la película virgen, prometió la concesión exclusiva de sus films a los individuos de la Trust Edison, pero también puso sus intereses en Europa, donde la producción era entonces superior a la de Estados Unidos. A pesar de encontrarse el cine en plena crisis de crecimiento entre los años 1907 y 1908, también hicimos referencia en el tema anterior. Esta asociación de productores y fabricantes europeos de películas se van a reunir el 2 de febrero de 1909 en París. Ahí lo tenemos, en el centro de la imagen, ahí podemos distinguir fácilmente con esos bigotillos, ¿verdad?, a Georges Méliès. Se reúnen en París, el congreso fue presidido, como decimos, a Méliès, que aparece en el centro. Fueron 50 las sociedades representadas y además de diferentes países: ingleses, alemanes, italianos, rusos, daneses. Eastman trató de buscar la exclusividad de la venta de sus películas virgen entre los ahí representados, lo que levantó las protestas de feriantes y otros exhibidores, y bueno, pues era el inicio, por tanto, de la resistencia hacia el trans. Patin, que también estaba presente, rechaza la propuesta, se va del Congreso y abre su propia fábrica de películas, Virgen en Minsans. También hablamos de él cuando hablamos de Patin, hicimos la mención a esta fábrica de películas. A pesar de las amenazas de Eastman y las denuncias sobre Patin, se rompió el monopolio que el estadounidense tenía al respecto, retirándose este del Congreso, que pasó a ser llamado el Congreso de Dupé, el Congreso de los Engañados. La producción europea cayó en cierta anarquía, dominado por la libre competencia, cada uno buscó la mejor forma de salir de la crisis, y algunos, buscando como solución la conquista de un nuevo público, se adentraron en la novedad del film d'art. Ya comentamos qué fue el film d'art, lo que significó ese exceso de teatralización a veces que se conseguía en los films en aquel momento en Francia. Ya comentamos también que la dirección del trash quedó en manos de este hombre, Jeremías P. Kennedy, y el cual encontró un grupo de adversarios que podían considerarse explotadores sin créditos, casi todos emigrantes, recién llegados a Estados Unidos, lo que se llamaban a sí mismos los independientes. Ahí lo tenemos, esta imagen, el logo de Independent Motion Pictures. Bueno, pues, como dice el gobierno, judíos centroeuropeos, en su mayoría, que se negaron a pagar impuestos al trust, agrupándose para su defensa a organizaciones como la Independent Motion Pictures Distribution and Sales, presidida por Carl Laemmle, Greater New York Film Company de William Foss, etc. Cuando hablamos de los independientes, nos referimos a William Foss y a Laemmle, ya nombrados. Además, lo tenéis aquí también, a Louis Mayer, Balaban, Katz, Kessel, Baumann, José Mal Warner, Adolf Zukor y Samuel Gottlieb. El Trust Edison, la Motion Picture Panther Company, controlaba en 1910 5.281 salas de las 9.580 salas norteamericanas, es decir, más de un 50%, cuando aprovechaban un 50% de la explotación. Los independientes hicieron la competencia al Trust con producciones baratas y de gran atractivo para el público. Kessel y Baumann costeaba la producción de cada film por $200 y les producía 10 veces más de beneficios. Lo mismo hicieron los grandes propietarios del Michael Dons, como Laemmle, Foss y Zucker. También atrajeron hacia sí a los cuadros técnicos del Trust con el estímulo de un mayor sueldo. Uno de ellos fue Edwin S. Porter, que dejó la Edison. También hablaremos luego de Porter. Bien, los antiguos feriantes estaban cerca del público, conociendo sus gustos. Paul Ponser, procedente de la Vitagraph, rodaba en la casa Powers de Life of Buffalo Bill, la vida de Buffalo Bill, con un beneficio en 6 meses de $50,000, si tenemos esta imagen. Jóvenes empresas que prosperaban mientras que el Trust era incapaz de suministrar la enorme demanda que tenían los Nickelodeon o Deons, que exigía más de 2 o 3 programas semanales. Kennedy, Jeremy Kennedy, influyendo en la prensa, hizo correr la noticia de la inmoralidad de los Nickel Odeons, consiguiendo establecer la censura y con la confabulación de la policía cerrar las salas de los independientes. Hace una referencia al profesor Gouverne, en este capítulo, a la campaña que llevó a cabo el Chicago Tribune. Las ligas puritanas arremetieron contra las salas de los Nickelodeons, logrando que se cerrara en un solo día 400 de ellas. Pero no se pudo clausurar todas en un país de tan grandes dimensiones, con miles de explotadores. La policía persiguió a instancias de Kennedy y contando con el favor de un esbirro particular, Dalton McCoy, a los productores que eran menos numerosos y más vulnerables. Se vertieron ácidos en las cubas de revelado, de estudios negativos, cámaras que se volatilizaban, disparos reales, el plan mató a todo. Incluso en 1911, el director Francis Bock fue asesinado durante un rodaje. El Trust Edison persiguió a los independientes, hasta el punto de que algunos tuvieron que irse a México o Cuba. Pero ello no imposibilitó que se siguieran rodando en lugares ocultos como garajes, almacenes tomavistas. El Trust no pudo controlar todos los pasos y canales de producción de los independientes, revelado, la circulación del film, etc. En ese sentido, la sucursal norteamericana Lucien Lumière, no tardó en vender películas virgen por millones de pies. Y aunque las cajas llevaran las etiquetas Lumière Frères, no habían sido fabricadas en Lyon, sino en Rochester. En 1911, Eastman denunciaba sus acuerdos con el Trust. Algunos de los productores se marcharon de los núcleos tradicionales de producción. New York, Chicago, buscando cierta calma y libertad alejados de las tensiones que venían provocándose en esa guerra entre el Trust y los independientes. Fue el caso del llamado Coronel Selig, el coronel de comillas Selig. Era un antiguo tapicero de Chicago que iba a ser dueño de unos estudios gigantescos de talleres de vestuarios y de laboratorios. Y se especializó en el tema de Western, donde tenéis este estudio cinematográfico fundado en 1996 por William Nicholas Selig. Sus compañías de actores, me refiero a Selig, recorrieron Estados Unidos en busca de lugares soleados y pintorescos, buscando el buen clima. Junto al operador Thomas Persson y el director Francis Box, se instalaron en 1908, ya estamos hablando de Selig, pero también de otros productores, en los suburbios de Los Ángeles para rodar Un Conde de Montecristo. Para ello improvisaron un pequeño estudio en una oscura aldea bautizada como Hollywood, es decir, Bosque de Acebos, por un vendedor de lote de terreno, aunque este arbusto no subsiste en California. Selig realizó films de fieras para reconstruir en estudio las cacerías del presidente Roosevelt en África, también un antiguo sargento de caballería, veterano de la guerra de Cuba, conocido como el apodo de Tom Mis, se convirtió en un tipo universal reconocido en todos los films. Otros productores también fueron invitando a Selig, como decimos, estableciendo en estos suburbios de Los Ángeles y concretamente la zona de Hollywood. Griffith fue uno de los que contribuyeron a este desplazamiento de Nueva York a Chicago. Su compañía, la Biograph, emigró en el invierno de 1910 a Los Ángeles. Pero, tal como dice el profesor George Sadoul, la fundación de Hollywood fue obra de los independientes y no del Trust. Estos independientes llegaron a la victoria sobre el Trust, sobre todo por la captación de estrellas que hicieron el Star System. Podemos afirmar que estrellas y Hollywood son sinónimos. Carl Laemmle, desde su Independent Motion Picture, atacó a la compañía Griffith quitándole a la chica de la Biograph, Florence Lawrence. Luego lo hizo atrayendo a Mary Pickford, de la misma compañía que tenemos en imagen, que se hizo acompañar por su hermana menor, Owen Moore, su marido clandestino y Thomas Hines, de quien hizo su director de escena. También aquí está Rocambolesca, creo que el profesor también, Rubén, también lo nombra. Como la madre de Mary Pickford temía que a su hija le pasara como Florence Lawrence, que tras ser despedida por Laemmle, se quedó sin trabajo por estar fichada en las listas negras del Trust. El barco que llevaba a la compañía de la Independent Motion Picture de Hines a Cuba fue perseguido por una canoa de motor que llevaba a la madre y a algunos policías, dispuestos a acusar de corrupción de menores a Laemmle. Owen Moore, Thomas Hines. El conflicto quedó arreglado con un pago adecuado, pero también los independientes entraron entre sí en conflicto y las estrellas se aprovecharon de ello. Así Mary Pickford se pasó, que hemos comentado, la IMP, la Independent Motion Pictures, a la Majestic, antes de volver a la Biograph. Y después, al final también, de aceptar un buen contrato con Zucker en la Universal, filial de la IMP. Así pasamos como en 1913, en la que la industria invertía 125 millones en la construcción de salas y 50 en la producción. Para la obtención de estos capitales fue preciso recurrir a los bancos. El Trust comenzó a decaer. Fuera de su ámbito se comenzaron a crear salas de primer orden, como lo que haría Mark Loeb, hijo de judíos alemanes, o la Paramount, cuyos programas suministraba Zucker. Lo cierto es que las empresas del Trust pronto se vieron en dificultades, excepto la Biograph, que había adoptado a tiempo el Star System. William Foss llevó a la MPPC a los tribunales en 1913, estamos hablando de ese Motion Picture del Trust, acusándola de violar la ley Sherman contra los monopolios, la ley entre Trust. Ahí tenemos la ley entre Trust, de la ley Sherman, todo contrato, combinación de la forma de monopolio, otra forma de conspiración para restringir la industria, comercio entre los diversos estados, por naciones extranjeras, se declara legal por este medio. Toda persona monopolice o intente monopolizar la comida o conspire con cualquier otra persona o personas que deciden monopolizar la comida de la industria o comercio entre los diversos estados o comunidades extranjeras si era considerada también delito grave, bueno, pues lo que conocían la ley antitrust, la ley Sherman. En 1915, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció en contra del TRAS. Vamos a hablar de Zucker y Liquid. Adolf Zucker, pensamos aquí, es considerado como el padre de la moderna industria del cine norteamericano. Nació en Hungría, lo tenemos en 1873, en el seno de una familia judía, y con apenas 15 años se trasladó a Nueva York, dedicado en un principio a la peletería, pasó a lo largo de los años a ser un simple barrendero de almacén, para irse consolidando como comercial en la firma en la cual trabajaba. Nada más comenzar, el siglo XX, se sintió atraído por la industria cinematográfica y puso en marcha un local en 1903 llamado Premier Arcade. Y al año siguiente, unió sus intereses comerciales con Mark Chloé, también hemos comentado anteriormente, con el que regentó una serie de salas de Michael's Odeon. Se dedicó a la distribución y comercialización de películas. Fue el que dio el primer paso a la hora de introducir películas europeas en Estados Unidos. Recordamos aquella moda del film d'art, ¿no? Y de ese sentido compró los derechos de la película francesa Elizabeth, reina de Inglaterra, del año 1912, de gran éxito en Europa, protagonizada por la actriz Sarah Bernhardt, y que supuso el inicio de la apertura de Hollywood para los directores, actores y técnicos europeos. Pagó por este film $25,000, una cantidad muy grande que compensó ganando tres veces más. Aquí tenemos esos fotogramas de la reina de Inglaterra, protagonizada por Sarah Bernhardt. El éxito de Elizabeth, reina de Inglaterra, hizo salir a la cinematografía norteamericana del periodo de cine medio de feria en que estaba todavía anclado. Con su experiencia fundó en 1913 la Famous Players Lasky, según el lema inspirado en film d'art francés, actores famosos, obras famosas. The Famous Players Lasky, que por ahí lo tenemos en esta imagen, ¿vale? Es el lema también que os he comentado. Se propuso suministrar un gran film por semana a las salas de lujo y que comenzaron a multiplicarse. Además, contrató a realizadores como Edwin C. Porter, cómicos, célebres de teatro y importantes actores de cine como la ya mencionada Mary Pickford. Dividió su producción en tres categorías. Por una parte están las películas, los films A, los de las vedettes de la escena, films B, los de los mejores actores de cine, y films C, todo lo demás. Clasificación que lleva implícita el reconocimiento y valor de esas estrellas, ¿no?, del star system. Y efectivamente, contrario a su previsión, fueron los films B los que triunfaron. Comenzaba el reinado de las estrellas, de las stars, y se iniciaba el ocaso de los Michael's Odeons. Zucker fue fusionando de forma progresiva una serie de empresas de producción y distribución, entre otras la Paramount, nombre que adoptarían definitivamente en 1924, para finalmente entrar también en el sector de la exhibición, acción que pudo llevar a cabo y con gran éxito, gracias a un respaldo bancario y su decisión de cotizar en bolsa. El pulso que mantuvo con la Motion Pictures Partners Company, detrás de Edison, recordamos, le llevó a consolidarse como uno de los más activos independientes. Zucker fue uno de sus pilares indiscutibles de Hollywood, recién nacido en los años 10, máximo exponente de los criterios de rentabilidad de la película. La efectividad de sus criterios empresariales fue tal que logró, en apenas unos años, controlar el mercado mundial. Griffith. David Ward Griffith, nacido en 1875 en Kentucky, era hijo de un coronel sudista, arruinado por la guerra de secesión, y luego granjero. Falleció cuando el futuro cineasta, su padre, tenía solo 10 años. Fue educado por su hermana maestra, que mantenía una familia numerosa. Griffith trabajó de periodista, bombero, poeta, vagabundo y obrero metalúrgico. Se convirtió en actor en compañías de teatro y realizó composiciones como escritor antes de llegar al cine. Él desde pequeño había sido un gran aficionado a la lectura. Se casó con Linda Albinson, la tenéis aquí en esta diapositiva, Albinson, y bueno, pues su compañera de giras. Griffin conocía bien el melodrama teatral y la novela victoriana de Dickens, la naturalista de Zola o Tolstoy, así como los recursos y trucos del teatro itinerante, como os pongo en la diapositiva. Durante el verano de 1907, la pareja se encontraba sin trabajo en Nueva York y aceptó pequeños papeles en la compañía de Edison. Efectivamente, había acudido al despacho del productor y realizador Edwin S. Porter, inventor del western. en los estudios Edison para llevarle un guión basado en el drama Tosca de Sarco. A Porter no le gustó nada el escrito, pero le conmovió la delicada situación económica de Griffith, así que decidió ficharle como actor para la compañía, para la película, esta que tenéis aquí, este es el fotograma, de El Nido del Águila, se llama así, Rescue from an Eagle Nest. El argumento era muy sencillo, pues Griffith encarnaba a un padre que tenía que liberar a su hijo secuestrado por una águila gigantesca, como ves aquí, como digo, en estas dos fotogramas. También fue contratada su mujer en la compañía de la biógrafa. Tras la retirada del director de escena titular de la época, Mark Crichton, Griffith le sucedió debutando en 1908 con Las aventuras de Dolly. Historia de una niña razada por gitanos, que ha sido durante 3 años, produjo de forma regular 2 films por semana. Dirigió 400 películas, 400 films, entre el año 1908 y 1912, aunque no todos son originales suyos. En su primer film, como os he comentado antes, es a Las aventuras de Dolly, o de Dorotea, del año 1908, rodada en 4 días, ya va dejando su instinto fotográfico. Cinematográfico, perdón. También se trata de unos gitanos que raptan a una niña tras ser metida en un túnel que se cae de un carromato, es rescatada por un pescador, y aquí utiliza por primera vez el flashback o cutback, una escena que se inserta en la acción principal mostrando el recuerdo de un acontecimiento pasado. Aquí tenemos ahí también esa descripción en esa diapositiva. En Barket at the Altar comienza a utilizar el plano medio. Lo tenemos, esta otra. Bueno, pues veis cómo explica la historia de una mujer que está en ideas románticas, busca un marido, su padre decide ayudarle, presiona a un soltero, quien realmente permite que los planes de la boda salgan adelante. La ceremonia de la boda está a punto de comenzar, el hombre decide hacer un último intento desesperado por salir de ese mundo en el cual se había metido, ese intento de matrimonio. En La hora fatal, 1908, utiliza por primera vez la acción paralela al servicio de un salvamento en último minuto. Es una de las novedades de esta vez que realiza Griffith. Recurso que se basa en el montaje alterno por el cual Griffith crea el suspense por medio de este montaje cada vez más rápido entre la imagen de un personaje en peligro y la del salvador que acude en su ayuda. También lo comenta al respecto el profesor Guber. Pero esta técnica de acciones paralelas la llevará con mayor maestría en Lenonelli Villa, es decir, El teléfono, año 1909. Su acción transporta a una mujer perseguida por bandidos, a su marido, que corre a salvarla, pero sin embargo tenemos que decir Williamson que ya había utilizado este procedimiento en el año 1900. Bueno, pues en esta villa solitaria, Lenonelli Villa, o villa solitaria, en inglés, traducida en inglés, utiliza, como digo, esos modos de representación institucional y primitivo. En esta película Griffith lo que hace es combina diferentes modos de representación. El modo institucional es un cambio al moderno de la película de 1909, y bueno, pues un modo de representación que va a ir variando al respecto en esta década que entraría, en los años 10. Durante toda la película se encuentran diferentes planos, destacan planos que son fijos, excepto uno, el plano en el que el padre de familia busca un vehículo para poder volver a su casa y salvar a su familia. Este plano se mueve un poco para enfocar la parte derecha, donde el padre encuentra un campamento con personas donde está haciendo un carrete con caballos. Plano en movimiento, y como todos los planos tradicionales, entre ellos, proporciona una continuidad al respecto. Transiciones de plano a plano de la película que ocurren de forma desapercibida, lo que hace que el espectador se centre más en el contenido de la historia. Ahora luego hablaremos un poquito de la diferencia que tendría en la época de Méliès. Vamos a hablar de esto. Bueno, tenemos ese también el argumento de La hora fatal. Es un grupo de criminales que espera que un hombre al dinero salga de su casa para entrar a robar, también amenaza a su mujer y sus hijas, cómo se refugian en las habitaciones, el padre descubre lo que está pasando, corre, bueno, pues esta combinación de diferentes planos de forma paralela, ¿vale? De rescate, salvación, como os decía, salvamento en el último minuto. Y ahí tenemos el fotograma de la niña. Seguimos. Esta incorporación de acciones paralelas supone el abandono de la teatralidad del relato cinematográfico de carácter lineal que se venía dando desde Méliès. Recordamos, la costumbre de la época consistía en contarlo todo a través de planos generales que imitaban la sensación de estar viendo un escenario teatral, como se puede ver, por ejemplo, en las películas de Georges Méliès. Por norma general, hasta entonces, solo cambiaba el plano cuando la acción pasaba a transcurrir en otro lugar. Aisladamente, algunos pioneros como Porter se habían arriesgado saliéndose de la tónica general, pero Griffith renueva el cine por completo desarrollando ese lenguaje cinematográfico que, el cual también se funda, pues, se basa también actualmente, la serie actualmente. Por ejemplo, utilizó el primer plano que hasta entonces se pensaba que aterrorizaría a los espectadores. Pero también el plano general, que no se usaba porque se creía que no se distinguiría a los personajes. Lo más innovador fue la alternancia constante de planos en una misma escena, dando lugar a las secuencias fílmicas. Pues aquí este, ¿verdad? En Salvada, por el telégrafo, el fotograma que podemos presenciar aquí, recurre de nuevo a salvamento último minuto. Alterna mediante el montaje de aceleración creciente a la telegrafista secuestrada y a su padre y el novio que acuden a salvarla gracias al aviso de un mensaje. En La conciencia vengadora, del año 1914, recurre a primeros planos repetidos de un lápiz golpeando una mesa y un pie repicando en el suelo. Traduce de esta forma visualmente el latido del corazón. Recordamos un poquito lo que os comentaba antes, cuando entra Griffith en el mundo del cine, esa simpleza de los planos en primer plano, la imagen de la cámara estática, una narración lineal, y bueno, pues esas variaciones que va realizando Griffith, sobre todo la utilización del traveling, primer plano, el flashback, etcétera, que os estoy comentando. Esta otra película, The Musketeers of Pitt Alley, del año 1912, acerca el punto de vista de la cámara de acción, lentamente hacia un bandido para conseguir un primer plano de su rostro. A la vez, sus compinches permanecen nítidos en otro plano posterior. Utilizó por primera vez la iluminación dramática y de contraste en Edgar Allan Poe, año 1909. En este tema contó con la colaboración del operador Willy Bitzer, pionero en el uso de la luz artificial. En Romana, año 1910, aparece el primer gran plano general de la historia del cine, un paisaje de California. El mérito de Griffith fue asimilar los descubrimientos dispersos de diversas escuelas y realizadores haciéndolos sistematizar, de forma sistematizada. Los primeros historiadores del cine se refieren a él como, comillas, padre del cine, cerramos comillas, en parte debido a un artículo que él mismo publicó en un periódico en 1913 afirmando ser el creador del lenguaje cinematográfico. También es verdad que esos historiadores no habían tenido en cuenta las referencias de los filmes producidos antes de 1913. Hasta la llegada de Griffith, las películas fueron relativamente cortas, más anecdóticas que dramáticas, y sobre todo producidas, interpretadas y montadas con pocos medios y escasa calidad. Griffith puso las bases del lenguaje cinematográfico con recursos expresivos muy utilizados hasta hoy y que venimos comentando con anterioridad. Recordamos el acercamiento del punto de vista de la cámara, la acción, los medios, primeros planos, el fundido encadenado, transición de una escena a otra mediante la desaparición gradual de la primera en la pantalla y la aparición de la segunda, el flashback, introducción para aclarar algún aspecto de la historia de un personaje, de sucesos anteriores en el tiempo a los que ya se ha mostrado. También utiliza la iluminación con fines dramáticos, panorámicas, travelings, decorados, naturales, fundidos, apertura y cierre objetivos. También podemos hablar del uso intencional de la profundidad de campo y la técnica del montaje paralelo, que también hemos hecho mención a ello, con la que hace coincidir dos acciones en pantalla, alternando a través de montaje de planos de cada una de ellas hasta que finalmente ambas acciones confluyan en una única acción. Generalmente, como decíamos antes, el rescate de una o de alguna víctima inocente. Griffith va introduciendo su técnica a la vez que descubre nuevos talentos. Tras Florence, arrancada a Vitagraph, contrató a Michel Sindon, un imitador de Maslinder, que se hacía llamar Max Sennen. Después al comediante Owen Moore y la joven de Darrell Buckles, que ya era actriz de los 5 años, Gloria Smith, la conocida como Mary Pickford. Ahí tenéis algunas de las anotaciones sobre Pickford. En el capítulo del profesor Román Bouvier habla de la novia de América, mujer de negocios, y cómo se retiró del cine en el año 1933. También transformó en vedetes a su retadero Robert Arron, a algunos que descubrió entre la muchedumbre como May Marsh o a futuras actrices sin experiencia teatral con las amigas de Mary Pierce Authority y Lillian Gish. Hizo debutar en el cine a Madeleine Norman, a Thomas Hines, esto es, podemos hablar que a la mayoría de actores y personajes fuertes de Hollywood de los primeros años. Recordamos, como hemos dicho más arriba, que también contribuyó a trasladar a la costa este, el centro de gravedad del cine norteamericano. Bueno, pues una vez que hemos terminado con Zucco, con Griffith, vamos a hablar de esa nueva ética del cine norteamericano, vamos a hablar de Thomas Harper, Hines, y bueno, pues este nuevo estado. Tenemos una imagen de Hines, Griffith y Max Shannon, los cuales vamos a comenzar a hablar uno de ellos. Thomas Harper nació en el año 1880 de una familia de actores y él mismo se dedicó a esta profesión desde la infancia, realizando giras. Trabajó también como mozo de restaurante, pero fijaros que todos estos primeros directores tienen una vida también en común, pues tratan de luchar desde la infancia, luego se quedan huérfanos, tienen que trabajar por necesidad y van pasando por diferentes profesiones hasta recalar en el mundo del cine. Pasó por la Biograph, llegó a trabajar para Griffith en 1911, pasó también a colaborar con la Emblem. Los productores Kessel y Baumann confiaron a Hines la dirección de la productora Pixon, situada en Los Ángeles y especializada en cine de western. Hines fue el primero vedette, guionista, director de escena en sus primeros films. Él mismo montaba las cintas de 300 metros, rodadas casi exclusivamente en exteriores. La guerra de secesión y el Far West fueron sus especialidades. Se inspiraba en la tradición del género western recién creado en Tom Mees y Broncho Billy, películas basadas en la conquista y colonización del oeste, en los que dominaban los paisajes sobredecorado. Los cromos, circos, teatros consagrados a la epopeya de los pioneros fueron fuente de inspiración para Hines. Llegó a contratar al Circo Ranch, lo tenéis por aquí en esta diapositiva, y lo tenéis, Ranch 101, de los hermanos Miller, compuesto por unas 350 personas, incluyendo jinetes, actores, indios con sus caballadas, mulas y demás equipos. Creó la productora Vision 101 como empresa filial de la Mutua. Por esa época, los estudios se trasladaron a un predio ubicado a 6 kilómetros al norte de Santa Mónica, que más adelante sería conocido como Hinesville. En 1912, la compañía se fusionó con la Universal. Por ahí tenéis sus estudios en Santa Condición de Santa Mónica, California, el año 1919. El estudio comenzó con dos vestuarios y una plataforma sobre la que se montaban los decorados. También se utilizó para filmar una aldea cercana, habitada principalmente por pescadores rusos y japoneses y sus familias. War on the Plains, año 1912, es una película sobre la avalancha humana que en 1848 invadió California por la fiebre del oro. Fue la primera película en que aparecieron los indios de Hinesville. Fue alabada por la crítica por su exactitud histórica, vestuario y fotografía. Para el filme Caster Last Ride, del año 1912, obtuvo autorización del gobierno estadounidense para contratar con muestras a unos 100 indios Sioux de la reserva que se agregaron a los que ya trabajaban habitualmente con él. Hines dirigió, escribió y produjo personalmente todas las películas de los estudios hasta el otoño de 1912. El montaje lo hacía en la cocina de su casa, ayudado por la esposa que pasaba las películas en tanto él se ocupaba de cortar y unir los negativos. El estilo de trabajo de Hines se caracterizaba por un estricto control sobre costos económicos. Por lo general eran pocas, por aquella época, las productoras que partían de presupuestos estudiados. Se jactaba de no haber leído nunca un solo libro, y sin embargo fue el primero en los Estados Unidos en fijar detalladamente por escrito las indicaciones de cada plano de forma minuciosa. Un guion de filmación que contenía también información sobre quiénes estaban en escena, una lista de todos los escenarios interiores y exteriores a usar, la planilla de costos y demás aspectos. Esta labor la llevaba él personalmente, para confiar posteriormente la dirección de la puesta en escena a ayudantes con la consigna de sujetarse a las instrucciones que él había escrito. Destacamos en ese sentido la labor que realizó a su servicio en la dirección de guiones y que ahí, por supuesto, supervisaba Gardner Sullivan. Bueno, ahí tenemos esa las guerras de War of the Plains. 1914. Rueda esa batalla de Pittsburgh, de Gettysburg, en la que empleó a más de 800 actores a los que filmaba con 8 cámaras desde diferentes ángulos, con escenas bélicas de una magnitud hasta entonces nunca vista. Produjo películas interpretadas por la estrella japonesa Susuro Aoki, y su trupe de artistas, para lo cual construyó una aldea japonesa. Allí se filmaron películas en episodios como The Ward o The Good, La cólera de los dioses, de 1914 también, interpretada por esa estrella junto a su esposo Sesue Hayakawa, sobre los amores prohibidos entre un oficial americano y la hija de un samurái. En los estudios pronto abrió una misión española, un pueblo holandés con canal y molino de viento, una ciudad del oeste, una calle de las Antillas y hasta un campamento judío. Produjo en cantidad películas del oeste con William S. Hart. Hart había nacido en Dakota, entre los Sioux, y tuvo una nodriza roja, y su infancia transcurrió entre vaqueros, indios y caballos, una nodriza india me refiero. En este pasado se adhirió con fuerza a su personaje de Ryojin, cabalgando sobre su fiel pinto. Aquí tenéis a William Sarah Hart en un fotograma de Ryojin del año 18. Bueno, pues le convirtió en la estrella del oeste de su época, entre las que se destacó The Bargain, del año 14, y Ryojin, el hombre de los ojos claros, con gran popularidad entre la muchedumbre, pues, como le decimos, se hizo famoso en aquella época. Ainz se le dio bien el western, pero cuando se alejaba de él, su calidad no era tan buena, no era tan notable. Es el caso de otros filmes como Civilización, Los Tres Mosqueteros o Viva la Fama. Sin embargo, hay una excepción. En el italiano, de Italian, con guión suyo y de Garner Sullivan, supone un film emocionante sobre la vida de los emigrantes en Nueva York. Hago un paréntesis, muchos de estos films los podéis localizar en Internet, ¿vale? Y es interesante que os enteréis, pero veáis parte de ellos, que os hagáis una idea al respecto. El profesor Guber hace mención en su libro lo que supuso para el cine la epopeya del oeste en un país sin apenas historia. Cómo se obvian los aspectos relacionados con las pieles rojas, su cultura, leyendas, pero en cambio se trata abundantemente de la expansión de los colonos, el transporte de ganado, la fiebre del oro, etc. El western surge así como la epopeya del pueblo invasor y vencedor, con sus héroes que se convierten en mitos. Buffalo Bill, Davy Crockett, Pat Garrett, seguro que hemos visto en alguna ocasión alguna película relacionada con esos personajes. La naturaleza, los escenarios naturales de California quedan integrados y con personalidad en estos films, de vaqueros, de cabalgadas. Todo ello en esos marcos agrestes. En Europa, perdón, causarían conmoción. Es un cine de movimiento, de acción. Caravanas, tiroteos, ataques de indios, abundancia de planos generales. Una temática en la que surgen personajes estereotipados. El bueno, el villano, el sheriff, la chica, la prostituta de buen corazón, el juez. También espacios identificativos. El rancho, la estampida, el salón, duelos en la calle mayor. Bueno, pues hemos puesto estas películas de western que seguro que no es familiar esos temas. Recordando algunos de los filmes, La caravana de Aragón, del año 23, de Cruz, La diligencia, de John Ford, año 39, El forastero, año 40, de William Wheeler, con dimensión psicológica, y más modernos, Solamente el peligro, de Fred Zinman, del año 50, La pradera sin ley, del año 1954, de Vitor, Kim Vidor, Johnny Guitar, del año 1955, de Arthur Penn, una serie de películas que también va a estar haciendo el profesor Guber, que nos recuerda estos inicios del cine del oeste, del cine del western, que ya, entre otros, Hart protagonizó y también produjo el propio Ainz. En 1916 produjo la película La Cruz de la Humanidad. Civilización. Una historia de la guerra y la paz en un país imaginario que favoreció la campaña pacifista del presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Preconización de la neutralidad con un fin que ingenuamente ensalzaba las excelencias de la paz, aunque sería modificado en su presentación en Europa, ante los países que ya estaban en conflicto. Una película que sería seguida por otras alentando los fines pacifistas del presidente, aunque, como dice Guber, en 1917 Estados Unidos entró en la guerra y esos mensajes pacifistas quedarían, por supuesto, enterrados. En 1915, Ainz se va a asociar con Griffith y con Max Semen para crear la Tingle Motion Picture Company en Culver City, California. Pero tenemos los estudios, pues un recorte de prensa de aquella época. En 1918 vendió su parte a Griffith y Seren, inauguraron los estudios Thomas Ainz, que estuvieron en actividad entre 1919 y 1924, y también vimos anteriormente una imagen. Entre las últimas películas importantes producidas por Ince se encuentra Human Workhates, del año 1923, que es un alegato contra el abuso de drogas, y Anna Christie, del año 1923. Uno de los capítulos que abre el profesor Guber es esa imposición de Hollywood, ¿no? Cómo va dominando el mercado cinematográfico, no solamente nace, sino que se asienta y además se expande y se impone. Viene relacionado con la Primera Guerra Mundial, que comienza a imponerse el cine mediante los sistemas block booking y blind booking, es decir, contrataciones blind booking, perdón, contratación por paquetes y contratación a ciegas. Triunfaban Mary Pickford y el que sería su marido, Douglas Fairbanks. Fairbanks, de nombre real Douglas Elton Thomas Hilton, nació en 1883 en Denver, Colorado. Actor, con ese fino bigote y sonrisa, encarnó en las pantallas mudas al prototipo de héroe americano, defensor de las causas justas e implacable perseguidor de malvados y villanos, ganándose el afecto y simpatía a millonaria audiencia estadounidense. Como casi todos los protagonistas de la época, llegó a Hollywood después de pasar por Broadway, como actor de teatro, interpretando obras teatrales ya desde el principio del siglo XX. Griffith le ofreció incorporarse de Triangle Films en el año 1915. Christy Caban le dirigió en The Lamb, Cordero, el año 1915. Película con guión del propio Griffith, y posteriormente fueron la guionista Anita Loos y el director George Emerson quienes debutaron con él la película. Concretamente, la película Su retrato en los periódicos del año 1916, consiguiendo un importante triunfo comercial al que irían sido otros filmes como La aristocracia americana, Will and Woolly o Reaching for the Moon. Douglas Fairbanks se convirtió en toda una celebridad, pero su verdadera tipología vino determinada por su colaboración con el director Alan Dwan, iniciada en 1916 con The Habit of the Happiness. Tras la Gran Guerra, tras la Primera Guerra Mundial, Fairbanks se asoció con alguna de las más importantes personas de Hollywood, también esa fundación de esa compañía independiente, la Union Artists, que estamos hablando, que tenemos en primer plano, de según observamos la diapositiva de izquierda a derecha, a Douglas Fairbanks, a Mary Pickford, Charlie Chaplin y Griffith, que van a crear, como decimos, esa compañía independiente, la Union Artists. Un año después, en 1920, y tras lograr el divorcio de su primera mujer, Anna Beth, Douglas y Mary Pickford van a contraer matrimonio. La primera película en la que daba rienda suelta a su vivacidad aventurera y enérgica, esa energía escénica, fue La marca del zorro, año 1920, en el primer cartel que tenemos aquí a nuestra izquierda. Un film dirigido por Fred Niblo, que propició con su éxito el protagonismo de Fairbanks en numerosos otros títulos de aventuras, entre ellos los tres mosqueteros, de Niblo también, o Robin de los bosques del año 22 de Alan Dwan. El ladrón de Bagdad, dirigido por Rob Walsh, o El pirata negro, dirigido también por Albert Parker, en el año 1926. Su fama va declinando con la llegada de los años 30, retirándose del cine tras protagonizar La vida privada de Don Juan del año 1934, una película de Corda. Dos años después, en 1936, Fairbanks se divorció de Mary Pickford y el mismo año se casó con la showgirl Sylvia Huxley. Fairbanks fallecería en el año 1939 de un infarto. Era bastante joven, tenía 56 años, dejaba viuda y a su hija Sylvia, quien se casó años después con Claire Targable. Su hijo Douglas Fairbanks Jr., con un tal parecido físico a su padre, continuará con esta senda interpretativa de su primo, de su progenitor. Habíamos comentado anteriormente cómo en 1915 Ince se asoció con Griffith Shannen para crear la Triangle Motion Pictures Company. Los historiadores hablan de un estilo triangle, propio del clasicismo del cine norteamericano, caracterizado por su lenguaje visual, conciso, la cámara a la altura de los ojos, movimiento de esta solo para seguir a los personajes, montaje preciso, continuidad narrativa, empleo del plano americano y abandono de efectismo formales. Ahí tenemos esos estudios de Triangle. Disculpad mi mal inglés, esa pronunciación, pero bueno, seguro que lo entendéis en lo que trato de explicar. Es un lenguaje sencillo y antirretórico, directo y eficaz, propio de la narrativa de los westerns y de las películas de acción. Un sistema narrativo en el que el espectador se proyectó sumergiéndose en un mundo apasionante de aventuras. Aquí tenemos algunos de esos films de la Tangle Motion Picture Company. Tenemos dos de ellos. Tales of the Finis, Haunted by Himself. Cazado por él mismo, ¿no? No nos podemos olvidar en sus primeros años de Hollywood de Cecil Blum DeMille. Cecil B. DeMille. Nacido en Hatfield, Massachusetts, en el 1881, era hijo de un matrimonio de actores teatrales. El padre falleció otra vez, como otros que hemos estado comentando, cuando Cecil apenas tenía 12 añitos, y su madre sobrevivió fundando un colegio y una compañía teatral. El chico estudió en la Escuela Militar de Pensilvania y pretendía ir al frente de la guerra con España por Cuba. Fue rechazado, la guerra hacia España, me refiero, Estados Unidos hacia España, la guerra de Cuba. Pero fue rechazado por no ser mayor de edad. Decidió entonces seguir a su hermano William a Nueva York para estudiar junto a él interpretación en la Academia de Artes Dramáticas. Al terminar, y gracias a la ayuda de amigos, de sus padres del mundo teatral, consigue que le fichen como actor en Broadway. Bueno, ahí le tenemos esta imagen. También sabemos que en la segunda mitad del siglo XX, el cine acaba de nacer, muchos empresarios del mundo teatral de 2000 habían decidido probar fortuna invirtiendo en la gran pantalla, y este también, como ellos, también se animó a seguir sus pasos. Su hermano William despreció la propuesta de Jesse Laskin y de Samuel Goldwyn para trabajar con ellos como director escénico, siendo Cecil quien le va a sustituir. De esta forma, se haría cargo de la pieza teatral de Scott Mann, que por entonces era un éxito teatral. Tenemos una película muda, ambiental, el salvaje oeste. Se trataba de ese oeste protagonizado por Dustin Hoffman, actor con una cierta celebridad por entonces. Contaba la historia de un oficial británico que viajaba al oeste americano para refugiarse en ranchero. DeMille, muy experimentado en narrativa y dirección de actores por su trayectoria teatral, estaba destinado a rodar grandes éxitos. Ya desde las primeras producciones quedaron claras las señas de identidad del cineasta: una estructura narrativa muy cuidada, una prodigiosa también dirección de los actores, y desde entonces el público va a llenar los cines para ver sus películas. Las mejores actrices de la época muda se ponían a sus órdenes, como Geraldine Farrar, de la William Foss, María Rosa, Carmen, Tentación, Juana de Arco, las películas en las que va a participar, Blanche Sweet, la muchacha del Dorado Oeste, o la citada Mary Pickford, de la pequeña americana. Y sobre todo su mayor descubrimiento, Gloria Sosa, con la que repitió en numerosas ocasiones con títulos, estaba comentando, bueno, eso es un... que repitió con títulos como A los hombres, No cambies de esposo, La fuerza de un querer, El señorito primavera. Muchos años después, en 1950, cuando Swanson interpretó a una estrella de cine mudo, que en desgracia muy parecida a sí misma, era magistral El crepúsculo de los dioses, que si lo conocéis del año 1950, de Will Wilder, el personaje estaba deseando volver a rodar con DeMille, que aparecía brevemente interpretándose a sí mismo. Está bien, señor DeMille. Estoy lista para mi primer plano, decía la protagonista entre delirios. Fue ahí tenido esas dos estrellas, Gerald Farran y Blanche Sweet. En Europa consiguió un gran prestigio con La marca del fuego, de Chick, del año 1915. René Clair escribió al respecto: he aquí el triunfo del cine sobre el teatro. Luis Deluth emitió también su juicio: por primera vez vemos un film que merece este nombre. El público va a quedar entusiasmado y en París estuvo 10 meses en cartel. Cecil Blum DeMille trató de superar el esquema tradicional de los western y de los seriales de aventuras, adentrándose en los conflictos psicológicos del drama. Ahonda el nuevo campo de acción, el de los sentimientos y las motivaciones internas. Desarrolló una extraordinaria capacidad de asimilación técnica. Uso reiterado de primeros planos de los rostros, empleo de la iluminación artificial, iluminación angulada, siluetas, sombras inquietantes, toque de exotismo, lujo de ambientes, todo esto tal como va describiendo también el profesor Román Hubert en el libro de texto. Los actores ya no son solo símbolos abstractos, sino seres movidos por pasiones y sentimientos en esta evolución del cine. Supo captar DeMille los cambios de gusto del público, y ello reflejó en sus comedias matrimoniales. Casi todos los filmes de DeMille con Swanson son dramas moralistas sobre el matrimonio, que criticaban convencionalismos sociales absurdos. Destaca El Admiral Kingston, Male and Female, del año 1919, adaptación de una obra de Barry en la que insistió en que Swanson filmara una escena con un león de verdad a sus espaldas. El animal lo había sacado de un zoo que se quería deshacer de él por lo peligroso que era. Bueno, y aquí termino con esta imagen. Decimos que era la imposición de Hollywood. Hemos hablado de esa guerra de las patentes, hemos hablado de la guerra del Trust de Edison contra los independientes, la guerra contra las patentes, la ley del Trust, hemos hablado de Zucker, de Griffith, y cómo esa imposición, como decimos, de Hollywood, que va a ser imponiendo a nivel mundial, de Big Four, Douglas Fairbanks, la United Artists, Cecil B. DeMille, hemos hablado también de Thomas Hines, etc. Y bueno, pues esta es una panorama de esos parajes cerca de Los Ángeles, Hollywood del año 1912, y bueno, pues una imagen significativa, con lo cual, de alguna forma, lo que ese apogeo del cine norteamericano de alguna forma expresada en esta clase. Bueno, pues nos quedamos aquí, además ya han tocado, nuestro aquí en la tabla de la reina, tenía la clase, y por lo tanto, bueno, pues ya os veo la semana que viene. Como siempre, vuelvo hasta los enlaces de esta webconferencia en el foro de la tutoría en abierto. Venga, pues un saludo a todos y hasta la semana próxima, ¿vale? Que vaya muy bien.